Ned Ludd. Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Por la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de Nottinghamshire, destruyendo los grandes telares a golpes de maza y prendiendo fuego a las instalaciones. Otros 70 telares fueron destrozados esa misma noche en otros pueblos de las cercanías. Aquella fábrica pertenecía a William Cartwright, fabricante de hilados de mala calidad pero pertrechado de nueva maquinaria. Por aquel tiempo, la fábrica era, en sí misma, un hongo nuevo en el paisaje. Lo habitual era el trabajo cumplido en pequeños talleres. El incendio y el haz de masas se desplazaron luego hacia los condados vecinos de Derby, Lancashire y York, el corazón de Inglaterra y centro de gravedad de la Revolución Industrial. El reguero que había partido del pueblo de Arnold se expandió sin control por el centro de Inglaterra durante 2 años, perseguido por un ejército de 10.000 soldados al mando del general Thomas Maitland. ¿10.000 soldados? El duque de Wellington mandaba sobre bastante menos cuando inició sus movimientos contra Napoleón Bonaparte desde Portugal. ¿Más que contra Francia? Tiene sentido. Francia, no la napoleónica, sino la asamblearia, aún más intimidante, era un fantasma que recorría la corte inglesa. No más de un cuarto de siglo había corrido desde el año 1 de la Revolución. 10.000 soldados. El número es índice de lo muy difícil que fue acabar con los luditas. Quizás porque contaban con el apoyo de la población. Luditas eran todos. Maitland y sus soldados buscaron afanosamente a Ned Ludd, el líder, pero no lo encontraron. Jamás podrían haberlo encontrado. El hombre no existía. Ned Ludd era un hombre pergeñado por la población para despistar a los soldados. Otros líderes que firmaron cartas burlonas, amenazantes o peticiones, se apellidaban Mr. Pistol, Lady Ludd, Peter Plush, Felpa, General Justice, No King, King Ludd y Joe Firebrand, el incendiario. Algún remitente aclaraba que el sello de correos había sido estampado en los cercanos bosques de Sherwood, donde alguna vez acamparon Robin Hood y sus arqueros. Los hombres de Maitland se vieron obligados a recurrir a espías, agentes provocadores e infiltrados, que hasta entonces constituían un recurso poco esencial de la logística en casos de guerra exterior. Los acontecimientos que tuvieron en vilo al reino y al parlamento fueron devorados por el incinerador de la historia, quizás porque el objetivo de los luditas no era político, sino social y moral. No pretendían asaltar el poder, sino desviar la dinámica de la industrialización acelerada. Una ambición imposible. Apenas quedaron testimonios. Algunas canciones, actas de juicios, informes de autoridades militares o de espías, noticias periodísticas, 100.000 libras de pérdidas, una sesión del Parlamento a ellos dedicada, poco más. Y los hechos, 2 años de lucha social violenta, 1.100 máquinas destruidas, un ejército enviado a pacificar las regiones sublevadas, 5 o 6 fábricas quemadas, 15 luditas muertos, 13 confinados en Australia, otros 14 ahorcados ante las murallas del castillo de York y coletazos finales. ¿Por qué sabemos tan poco sobre las intenciones luditas? La propia fantasmagoría de Ned Ludd lo explica. Fue una sublevación sin líderes, sin organización centralizada, sin libros capitales y con un propósito quimérico. Discutir competir de igual a igual con los nuevos industriales. Pero ninguna rebelión espontánea, ninguna huelga salvaje, ningún estallido de violencia popular salta de un repollo. Lleva años de incubación, generaciones transmitiéndose una herencia de maltrato, poblaciones enteras macerando tácticas de resistencia. A veces siglos enteros se vierten en un solo día. La espoleta, generalmente, la saca el adversario. Hacia 1810, el alza de precios, la pérdida de mercados por causa de la guerra y un complot de los industriales y distribuidores londinenses de telas para que estos no compren mercadería a los talleres de las pequeñas aldeas textiles, encendió la mecha. Por otra parte, las reuniones políticas y la libertad de letra impresa habían sido restringidas con la excusa de las operaciones militares contra Napoleón. Y además, la ley impedía emigrar a los tejedores, aunque se estuvieran muriendo de hambre. Inglaterra no debía entregar su expertise al mundo. Los luditas inventaron una logística de urgencia que abarcaba un sistema de delegados y de correos humanos que recorrían los cuatro condados. Juramentos secretos de lealtad, técnicas de camuflaje, centinelas, organizadores de robo de armas en el campamento enemigo, pintadas en las paredes. Y además, descollaron en el viejo arte de componer canciones de guerra, a los cuales llamaban himnos. Uno de los pocos que ha sido resguardados aún se escucha. Ella tiene un brazo, y aunque tiene uno solo, hay magia en ese único brazo que crucifica a millones. Destruyamos al rey vapor, el salvaje Moloch. Los miles de nosotros que nos matamos trabajando, sujétenle el brazo, si no nuestro paisaje desaparecerá de un día para el otro. Y en esta otra, noche tras noche, cuando todo está en silencio y la luna ya ha cruzado la colina, marchamos a hacer nuestra voluntad, con hacha, pica y fusil. Las masas que utilizaban los luditas provenían de la fábrica Enoch, y por eso cantaban: la gran Enoch irá al frente, deténgala quien se atreva, deténgala quien sea capaz, adelante los hombres gallardos, con hacha, pica y fusil. La imagen de la masa trascenderá la breve epopeya ludita. En la iconología anarquista de principios del siglo XX, Hércules sindicalizados aplastaban a machaca martillo, no ya maquinarias, sino el sistema fabril entero. Todos estos blues de la técnica no deben hacer perder de vista que las autoridades no solamente querían aplastar la sublevación popular, también buscaban impedir la organización de sectas obreras en una época en la cual solamente los industriales estaban unidos.